Es la mañana de Aragón con Vicente Alcaide.
Muy buenos días, queridos oyentes de Es Radio, oyentes de Es la Mañana, jueves 12 de febrero, jueves lardero, por cierto, el de la longaniza en el puchero y el comienzo del carnaval y de la victoria efímera de Don Carnal, porque al final siempre gana Doña Cuaresma. Son así las cosas en un día feo. Pero feo, feo, en Zaragoza, 4 grados de temperatura ahora en el centro de la capital aragonesa. Esa lluvia que nos azota desde primera hora de la mañana. Esa especie de sirimiri de calabobos que tenemos en Zaragoza. Y frío, un ambiente, por lo tanto, que nosotros vamos a encargar, como siempre, de caldear. De caldear en estas 2 próximas horas de radio que comienzan a todo trapo. Ya verán, con mucha fuerza, con la fuerza literaria que nos dan los invitados de hoy. Con las chicas guerreras que están conmigo, como siempre, como todos los jueves. Y esto es la mañana. Es Radio Aragón. Hasta las 2 en su compañía. Empezamos.
Es la mañana de Aragón con Vicente Alcaide.
Son guerreras, desde el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras, tras una barra con pinta colegial. Las chicas son guerreras.
Y aquí están las chicas guerreras con las medias de cristal. Olvido Blasco, ¿qué tal, Olvido? Buenos días.
Yo llevo medias de cristal con ticas, porque llevo pantalones, pero sí llevo medias de cristal.
Presente. Olaya Prada, buenos días.
Buenos días.
Corita Viamonte, ¿qué tal, Corita?
Buenos días. Catarrosos, pero buenos días.
Al otro lado del hilo telefónico, Genoveva Rodea. Geno, buenos días.
Buenos días. Aquí un traje buzo más que unas medias de cristal, porque hace un frío.
Me imagino. Sheila Gutiérrez, coordinadora de toda esta tertulia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos un invitado muy especial hoy jueves. La casualidad ha hecho que lo tengamos aquí el mismo día que desde hace long time tenemos a las chicas guerreras. Y hemos dicho, lo mejor es unirlos en matrimonio radiofónico, ¿verdad? Y a la vez que Boris Izaguirre, que es nuestro invitado, nos presenta su libro, hablaremos de lo divino y del humano en los siguientes minutos. Boris, buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por incluirme en este grupo, porque yo he sido una chica guerrera mientras escribía este libro, Un jardín al norte, porque Rosalind Fox es una chica guerrera, claro, directamente. Claro. Es una mujer que se encaja. Plantea la vida como precisamente un obstáculo, un salto de obstáculos que hay que vencer. Y nace durante una guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Se enamora al principio de otra guerra, que va a ser la Guerra Civil Española, y consolida ese amor durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que,
vamos,
es una persona indicadísima para reunirnos.
Claro que sí, estamos hablando de una heroína.
Sí.
De las de antes, pero necesitamos ese tipo de heroínas también ahora.
Y sobre todo que sean mujeres. Es decir, yo no sé, pero yo creo que a las mujeres la palabra heroína no les gusta tanto, y por eso yo prefiero mencionar a Rosalind Fox como un héroe, pero un héroe mujer. Y es una persona que tiene una cosa que yo creo que a todas las mujeres les interesa luchar por, que es la independencia, y que nadie se entrometa en sus decisiones y en sus determinaciones. Y es lo que se supone que hizo a Rosalind Fox ser lo que se dice una persona adelantada a su tiempo, porque probablemente creemos que en el siglo pasado, en los años 30, 40 del siglo pasado, era mucho más difícil para las mujeres tomar ese tipo de decisiones, sí, ser completamente independientes. Yo sostengo que sigue siendo difícil.
Sí.
Yo creo
ahora
que
no lo dirán,
sí, yo considero que los hombres siguen haciendo todo lo posible por obstaculizar la libertad de las mujeres, pero me gusta desde luego que Rosalind Fox, la lectura de Un jardín al norte, sirva a las lectoras precisamente para sentir ese estímulo y esa provocación de que eres tú quien organiza tu destino, que eres tú quien hace que las decisiones que tomas en tu vida son las que quieres que sean.
Una personalidad como la de Rosalind Fox, que reflejas en Un jardín al norte, por un lado te lo ha debido poner fácil porque es de esas que dices, vida de novela. Pero ¿qué ha sido lo más difícil de trasladar esa vida a tu novela?
Pues hacer una novela, justamente, claro, porque es verdad, no es una biografía. A Rosalind Fox, uh-huh, muchos, evidentemente, la conocen por El tiempo entre costuras, y porque, uh-huh, es uno de los personajes que prácticamente casi, uh-huh, le arrebata protagonismo a Sira Quiroga en el momento que se conocen, uh-huh, en El tiempo entre costuras. Pero también mucha gente la reconoce como que probablemente sea la persona que determinó que el régimen de Francisco Franco no se aliara con Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial.
Casi nada.
Una decisión muy increíble, porque desde luego hubiera cambiado completamente no solamente el resultado de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente la historia y la propia historia del franquismo en España, ¿no? Entonces, se supone que fue ella. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo hizo para que todo el régimen franquista tomara una decisión tan determinante como esa de no apoyar a Hitler? ¿Cómo lo consiguió? Está en un jardín al norte, claro, pero a mí lo que me fascinó y siempre me fascinará de cuando decidí escribir la novela es que a medida que le iba escribiendo está clarísimo que su relación sentimental con el teniente coronel Juan Luis Beigbeder, sí, que en el momento que triunfa el franquismo en la Guerra Civil Española lo convierten en el ministro de Relaciones Exteriores. Es verdad que esa relación es probablemente lo que hizo que ella pudiera infiltrarse, pero siempre trabajando para Gran Bretaña, de donde ella era oriunda.
Dos pasiones.
Y a la que trabajaba
el amor
como,
y la
como
política.
Espía, claro. Sí. Y entonces, ahí es cuando yo realmente descubrí que mi novela era realmente una novela sensacional, cuando ese momento en que una mujer completamente enamorada viene al servicio secreto británico y le dice, de ese hombre del que estás enamorada, lo tienes que espiar. Claro, entonces ahí es donde yo dije, pues evidentemente esto es un momento de novela, claro,
supuesto,
de novela y de película,
supuesto,
y de lo que quieras, pero es un gran momento. Entonces, uh-huh, de eso es Un jardín al norte, y por eso es tan fascinante Rosalind Fox. Pero con vosotras, que sois también mujeres, me gusta mucho comentar eso, es decir, no siempre todas las mujeres demuestran una absoluta admiración por otras mujeres, pero yo detecté, uh-huh, que Rosalind Fox sí lo generaba. ¿Sabes? Un poco quizás, si quieres que te
que
diga...
Que no genera envidias en este
que
caso,
no,
sino
no,
todo lo contrario.
No, exacto, que al contrario, que genera como una admiración que es como... Uh-huh. No solamente que quisiera ser como ella, pero sino que la quieres conocer, que la, claro, quieres apoyar. Uh-huh. ¿Entiendes? Que si fuera una candidata la votarías.
Casi nada, casi nada.
Sí, sí, es lo que yo siento que genera. Y por eso realmente también decidí escribir la novela y sobre todo tomé la decisión de hacerlo en primera persona, que fue lo más... yo creo que fue el verdadero reto en esta novela.
Bueno, ya dejo el testigo a las chicas, ¿eh? Para que pregunten, comenten lo que quieran.
Venga, yo quería preguntarle que, debido al gran personaje que es Rosalind Fox en esta novela, ¿dónde sitúas al lector? Porque yo creo que el lector no es una persona solamente que va a leer el libro. Se va a sentir algo más, me parece a mí. Y...
Bueno, fíjate que ayer mi entrenador personal, que me mandó un WhatsApp emocionadísimo, pues yo le dije, ay, Alfredo, pues la verdad que me preocupa muchísimo, me interesa muchísimo saber qué piensa. Y entonces me dijo, es que admiro a Rosalind Fox, es decir, la adoro, la amo. Me sorprende que se enamore de una persona que va a ser tan determinante en su vida, en un solo porque lo vi en ese momento determinado y decide que ese es el amor de su vida, porque a mí no me ha pasado. Entonces yo le dije, bueno, pues fíjate que yo creo que precisamente los verdaderos amores son los que son inmediatos, los que dices, pues sí, este es
el que te lanzas,
este es el riesgo. Pero entonces eso fue lo que me dijo, es que eso es lo que me gusta de ella, que ella permanentemente se arriesga. Entonces yo creo que yo invito al lector también a arriesgarse con nosotros dos, porque yo me involucro, porque yo soy el que está escribiendo y Rosalind Fox es quien va narrando su vida en Un jardín al norte. Pero yo creo que es eso, es el riesgo que todos corremos y que me parece sensacional. Pues yo creo que estamos en un momento en la vida en la que tenemos que correr riesgos, ¿sabes? Mm. En la única manera que tienes de sobrevivir es arriesgándote.
Olvido.
Bueno, a mí me parece estupendo que tú hayas sido capaz de entrar dentro del espíritu de la mujer tal como es. Yo, desde luego, tengo que decirte que con la experiencia que yo tengo como mujer, esto que ocurre de que quieres luchar es fácil si tú te lo propones. Tienes que proponértelo tú como persona y no incluirte en ese montón de gente anodina que hacen lo que les dicen los demás.
Uh-huh. Olvido, mil gracias, porque yo creo que eso es lo que piensa Rosalind Fox siempre, ¿entiendes? A mí me costó mucho, ¿sabes qué pasa? Que Rosalind Fox vivió muy rápido sus primeros 30 años, porque también eran los 30 años en los que el siglo XX pues se estaba convirtiendo en siglo XX. Y que además a mí me viene de cine, porque pues está la Primera Guerra Mundial y termina la Segunda Guerra Mundial en esos 30 años. De niña, que es una parte de la novela, que son las primeras 80 páginas, y que yo decía, ay, Dios mío, es que no es una novela de niñas, es la historia de Rosalind Fox. Pero ella en su infancia se da cuenta muy, muy, muy temprano de que ella tiene que luchar. Y sobre todo porque yo pienso que es verdad, que yo creo que las mujeres no les damos la suficiente voz y reconocimiento a la lucha diaria que es ser mujer.
Y en cuanto al amor, sí quería decirte una puntuación.
Estamos en la semana del amor.
Sí,
aprovecha.
Sí. Yo creo que el amor eterno existe,
sí,
y el amor hasta después de la muerte existe.
Totalmente. Yo lo estoy viviendo ahora con mi papá y mi mamá. Mi mamá falleció lamentablemente en noviembre del año pasado, y noto a mi papá pues todavía aún más enamorado, porque es su verdadero refugio, ¿no? Para la ausencia y para el dolor indiscutible que está atravesando. Nosotros también, sinceramente, pero lo hemos decidido de otra manera, los hijos, ¿no? Es decir, extrañamos enormemente a mi mamá. Mi mamá ha sido un ejemplo extraordinario hasta el último minuto de vida. Pero encuentro que sí, que yo creo que a mí me ha encantado escribir esta historia de amor entre Beige Bedell y Rosalind Fox, porque son personas que, de conocerlas, seguramente yo tendría muchas distancias con ellos, porque nos separa un abismo ideológico muy grande. Pero entendí que el amor es precisamente lo que nos une. No es la seguridad, pero la valentía, el arrojo con que ellos viven un amor, porque es un amor totalmente prohibido. Uh-huh. Él está casado y ella también. No hay divorcio en la Inglaterra que le toca vivir a Rosalind Fox entonces, evidentemente tampoco lo había en España, y muchísimo menos luego con el franquismo, que penalizaba con la cárcel el adulterio. Y ellos son adúlteros, son unos súper adúlteros. Entonces ellos convierten eso, ese obstáculo, lo convierten en una vitamina, ¿entiendes? En un estímulo, en una provocación para su propia decisión, que es quererse, que es amarse. Y eso lo hace, yo creo que eterno, claro.
Me está enamorando, ¿eh? Según lo cuentas, además.
Tienes una cara, Olaya, es que porque no se puede ver.
Bueno,
radio.
Es que me voy a devorar el libro, pero ya, porque sí, está enamorando. Solo de contarlo.
Además, me da angustia, porque yo siempre tengo la sensación de que la gente, cuando lee esta novela, se la bebe, sí, ¿entiendes? Y yo preferiría que se la leyeran. Pero todo el mundo me comenta que es como un halago al autor, que tú quieras terminar la novela y no hagas otra cosa sino que leerla, ¿no?
Esa buena ansiedad.
Exacto.
Se puede releer. Una pregunta, Boris. ¿Tú crees que hay heroínas en estos días que vivimos, sí, hoy, totalmente, como las había antes?
Yo creo que vosotras, mi hermana, mi mamá, yo creo que todas sois héroes. Totalmente, yo soy un héroe, nosotros somos los héroes de nuestra vida, que es otra de las lecciones que me ha dado a mí el espíritu Rosalind Fox, que es ese, pues, que tú eres el héroe de tu vida, porque tú eres el que decide tu vida, no es la vida la que te decide a ti, ¿entiendes? Tú tienes los instrumentos, o tienes que encontrar los instrumentos para que el destino lo amoldes a ti, no el que tú te amoldes al destino, que yo creo que es la situación. Y yo no sé, pues hay muchísimas personas. Yo siempre pienso que si Rosalind Fox volviera a nacer, se hubiera encarnado, no lo sé, pero estoy seguro que si hubiera conocido a Margaret Thatcher, por ejemplo, se habrían entendido increíblemente bien y se habrían dicho unas cosas a otras, ¿no? Thatcher es un líder indiscutible, a veces incómodo, a veces antipático, pero siempre mujer. Uh-huh. En realidad, ¿no? Y dejando esa impronta de que en un mundo que no respeta en nada a las mujeres, ella se convierte en una líder de uno de los países más importantes del mundo.
Corita.
Buenos días, Boris. Me encanta lo que has dicho de heroína, porque Zaragoza es una ciudad de heroínas.
Claro, es verdad.
De 1808, ¿no?
Sí, totalmente.
Cristina de Aragón, Castálvarez, Manuela Sancho, en fin, en fin.
Vaya mujeres.
De las que ahora, guerreras, desgraciadamente,
guerreras,
no hay.
Y las guerreras, guerreras.
No, guerreras están aquí, aquí en este programa.
Es verdad, es cierto.
Sí, sí. Entonces te digo, vamos a ver, tú has nombrado El tiempo entre costuras, ahora es nombrada María Dueñas. Tú ves, por ejemplo, Un jardín al norte, una serie de televisión que creo que la necesitamos.
Bueno, pero yo creo que primero tenemos que a convertir el libro en un libro muy leído. Es verdad que el libro le acompaña desde hace un tiempo el estar entre los más vendidos de España. Pero yo pienso que es un trecho largo, ¿no? Mira, yo todos los días pienso, me veo a mí mismo como el vendedor en la enciclopedia Salvat, si quieres que te diga la verdad. ¿Sabes? Que era como que en las puertas, tocando la puerta, vengo a vender. Pero me encanta esa parte de ese trabajo, sin duda. O sea, me encanta venir a explicarla, a convenceros, ¿entiendes? A deciros, pues no solo te compres uno para ti, compra uno también para una prima, ¿por qué no le compras uno a tu sobrina? ¿Entiendes? Yo creo que es importante, porque en el fondo yo pienso que es una novela que de verdad yo la escribí deseando que fuera muy leída, ¿entiendes? No es complicada de leer, no tiene ninguna pretensión, salvo la de el disfrute de un libro que te acompaña durante el día, al que de repente estás trabajando y de repente dices, me encantará ahora antes de dormir leerme una página más o ver qué le va a pasar. Eso es lo que yo quiero y es lo que yo creo que he conseguido con esto.
Boris, se debe estar comiendo las uñas Genoveva Rodea.
¡Ay, Genoveva!
Porque es la escritora de la tertulia.
¡Ah, me encanta! Porque, claro,
no,
Genoveva, un placer.
Estoy, Boris, buenos días. Estoy empatizando totalmente contigo en muchísimas cosas. Primero, por lo de tus papás. Mira, digo, lo siento y enhorabuena de haber tenido esa historia de amor, porque a mí me ha pasado lo mismo.
Ay, lo has vivido tu padre,
y haber tenido ese ejemplo, Boris, es súper importante.
Absolutamente, ¿no? Y la compañía, ¿no? Yo creo que la solidaridad. Mi mamá, yo siempre, cada vez que ahora en estos días pienso mucho en ella, pienso, por ejemplo, en que mi mamá tuvo que explicarle a sus compañeras de trabajo, tuvo que explicarle a otras madres en el colegio quién era yo y cómo era yo. Y el por qué ella me respetaba y por qué ella me apoyaba. Y eso lo tenía que explicar porque a nuestra sociedad le encanta someter a las personas que somos distintas a tener que dar explicaciones continuamente. Y mi mamá las dio también por mí en un momento dado.
Claro, defender lo que quieres es ser realmente un héroe.
Y defenderlo a mi lado sin pretender nunca en la vida hacerme pensar que yo estaba equivocado. Todo lo contrario, siempre el apoyo fue 100% desde el primer minuto. Y eso yo creo que, hombre, claro que me la hace extrañar, pero también me hace admirarla mucho, porque encuentro que
y sonreír haberla tenido.
Tuvo mucho coraje, pienso. En defenderme, ¿no? Sí.
Desde luego.
Y luego lo que has comentado, Boris, de haber escrito la novela en primera persona, yo la verdad es que cuando se trata de heroínas o héroes, me gusta porque puedes transmitir más los sentimientos. Yo, por ejemplo, odio los héroes en tercera, narrado en tercera persona, que te parecen súper... No tienen miedo de nada, lo hacen todo bien. Hoy son asquerosillos.
Totalmente contigo, claro. Yo pensé que no te lo ibas a creer si no estaba escrito en primera persona. Pero claro, como siempre digo, la cara de estupor de mis editoras cuando yo sentadísimo en el Hotel Wellington en Madrid les dije, bueno, pues mira, voy a hacer la novela, pero la voy a escribir en primera persona, así mismo. Y ya pusieron una cara, porque yo creo que ellas se imaginaron que yo me iba a poner una peluca pelirroja y me iba a poner como un traje de seda verde y unas pulseras y me iba a poner unos pendientes. Yo les dije, no, yo no me voy a poner nada, yo me voy a vestir, eso sí, porque yo no puedo escribir si no me he duchado, ni me he afeitado, ni me he vestido. Yo me voy a sentar a escribir y entonces será como un interruptor. Yo lo levanto y soy Rosalind Fox y cuando termino vuelvo a ser Boris Izaguirre tan tranquilamente. Y en realidad sí fue. Y por eso yo creo que la novela tiene tanta psicología, porque en realidad yo me permití
disfrutar
en pensar primero como Rosalind Fox y luego, es verdad, pues como mujer. Pero sabes, dejándole también a Rosalind Fox, que si Rosalind Fox fuera un hombre, pues evidentemente lo hubiera tenido todo muchísimo más fácil, no hubiera sido tan interesante su batalla y la lucha por su amor, por sus decisiones.
Hombre,
pero como es mujer,
fue...
pues tiene esa dificultad y por eso está escrita así.
12 y 26, estaríamos hasta las
10
y 26, por lo menos. Ya, a todos se nos han quedado muchas y estamos disfrutando muchísimo. Y lo que vamos a disfrutar después con Un jardín al norte. Pero hay una sorpresa.
Eso.
Aquí.
Sorpresa, sorpresa.
Corita Viamonte.
Ah.
Por favor.
Bueno, yo no estoy al 100%, oye. Ya lo sabes, ¿no?
Qué
pero
dicho,
yo sé,
¿eh?
Yo sé que a Boris el cuplé.
Sí.
La copla.
Sí, sí, sí.
La revista le encanta.
Sí, sí, sí.
Yo soy cupletista.
Ay, qué divina eres.
Sí.
Estupenda.
Yo le canto a Raquel Meyer.
Oh.
A nuestra gran... aragonesa Raquel Meyer.
Absolutamente, completamente.
Eso. Entonces yo voy a cantarte, creo que sí que podré, un cachito de mi violetera.
Oh. Ay, adoro la violetera. Me parece un personaje maravilloso. Siempre.
Señoras y señores, en directo, ¿verdad? Corita Viamonte, la gran Corita Viamonte a capela con sí. Ese trocito de la violetera.
Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, llévelo usted, señorito, para lucirlo en el ojal.
¡Qué belleza!
¡Bravo, bravo, Corita!
¡Qué bella!
Ay, lo que le ha dejado la voz, imagínate.
Totalmente.
Cuando tiene la voz.
Oye, ¿y qué sientes cuando ves la película de Sara Montiel, cuando la ves?
Bueno, yo siento...
Di la verdad, Corita.
Yo siento a Sara y sí. Siento a Raquel Meyer, más a Raquel Meyer que a Sara, porque es más mi voz, ¿no?
Claro.
Pero yo estuve en el homenaje a Sara Montiel en Campo de Criptana,
sí.
Fui yo la cupletista que estuvo comparada.
Es verdad, claro.
Y allí pues me llamaban la segunda Sarita.
Te llamaban
la segunda. ¡Ay, qué bonito, por Dios!
¡Qué grande!
No, me siento... Es que yo soy...
esa película. Yo cada vez que la veo, siempre pienso que... Es ese tipo de películas, yo entiendo que te pueda parecer a lo mejor más o menos que el melodrama de pronto es desbordado, pero es ese tipo de películas que estás totalmente de acuerdo con ella.
Sí.
¿Comprendes? Y cada vez que la vuelven a poner, yo me siento a verla... sea donde la agarre, sabes, donde la coja, siempre me dejo llevar
y siempre nos falta algo de la película,
sí.
Que dices,
o siempre descubres una cosa insólita,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
El hecho de que ella se recupere de haber sido claro. Náufraga del Titanic y pierda
sí.
La voz
sí.
Es lo más increíble que yo he visto. Es como increíble, ¿no?
eran pólipos
bueno,
pólipos.
Claro. Hemos propiciado este encuentro ya maravilloso de Boris y Sayuri con las chicas guerreras y con la cupletera, con Corita Viamonte.
Cupletera.
Cupletista,
por favor.
Pero sabes que me gusta.
Ha salido
decir, pero sabes que siempre lo digo, porque más siempre lo diga, me encanta tu profesión. Porque en la etapa de Rosalind Fox, las mujeres no tenían las aperturas profesionales que solamente desde hace menos de 25 años se tienen, ¿eh? Que esto hay que tenerlo en cuenta.
Eso.
Es lo que yo aprendí de escribiendo ese libro. Pero podían ser. Cupletistas,
sí.
Bailarinas,
sí.
Actrices,
sí.
O espías.
Matajari.
Exacto, Matajari. Eran las profesiones,
sí.
que eran oficios. Pero era lo que realmente en donde podían refugiarse. Mm. Mi madre decidió ser bailarina y, por supuesto, luchó muchísimo en la Venezuela que le tocó vivir a ella. Explicarle a sus padres que eso de verdad era una profesión, ¿entiendes?
Aún es,
yo
difícil.
Me imagino que,
es
claro,
muy difícil todavía.
Rosalind Fox, sí. Rosalind Fox en sus memorias, porque Rosalind Fox tiene unas memorias, en sus memorias evita todo el tiempo decir que es espía, no porque fuera espía, sino por esa vergüenza agregada de que no era realmente un trabajo legal, por decirlo de una
Exacto.
manera, ¿no? Pero tampoco habían otros trabajos legales para las mujeres. No habían otros, no es verdad, no los habían.
Queridos oyentes, esta tarde a las 7, Boris Izaguirre con Un jardín al norte en la Librería General de Zaragoza. Ahí estará presentando el libro.
Una librería que adoro, además. Siempre que vengo aquí a Zaragoza a firmar, lo hacemos con ellos con un gran placer.
El placer ha sido nuestro.
Ay, el mío también.
Tenerte
muchísimas
aquí
gracias.
Y disfrutar de este rato de radio,
y
Boris.
Espero que leáis todas Un jardín al norte y podemos hacer un
y
momento guerreras comentándolo
sí.
yo vuelvo a venir encantado de la vida.
Por supuesto, por supuesto.
Si cogemos la palabra. Queda
apuntado, entonces.
Yo sí quería apuntar antes de marcharme.
A ver.
Yo tenía una opinión estupenda de ti, porque eres un hombre que me divierte cuando te veo
en la televisión. Gracias.
Y tengo que decirte que me has encantado.
¡Ay, Olvido! A mí siempre me ha encantado el nombre Olvido.
Damos fe, damos fe.
Me has encantado a todas. Ya está.
Un placer, Boris. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Conservación de Infraestructuras ha comenzado los trabajos de reparación del embaldosado de las aceras que rodean el Centro de Salud de Valdespartera, con el objeto de sanear el andador y facilitar la movilidad en ese entorno. Los trabajos se realizan de manera especial en la calle La Ventana Indiscreta y tienen un plazo de ejecución aproximado de 3 semanas. Además, hoy se ha cortado al tráfico la calle Tomás Castellano para poder renovar un tramo de alcantarillado que presenta fisuras y filtraciones desde los badenes existentes. Se trata en realidad de 2 zonas de obras. La primera se localiza en la mencionada calle de Tomás Castellano y el segundo en la misma plaza de Santa Engracia, donde se utilizará una técnica de entubado que no hace necesario excavar. El plazo estimado de la obra es de 5 semanas. Con motivo del jueves lardero, hoy a las 6:30 de la tarde, el ayuntamiento organiza reparto de longaniza de Ternasco de Aragón en la plaza Miguel Merino, junto al auditorio. A continuación, actuaciones de Lola Moreno con sus canciones de una vida y de Flip Flap, que traerán su rock acrobático hasta la sala multiusos del auditorio de Zaragoza. La entrada es gratuita.
Radio Taxi Aragón patrocina el estado del tráfico en Zaragoza.
Doce y 33 minutos de la mañana, conectamos con la policía local para saber cómo está el tráfico. David Flavián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la circulación por Zaragoza?
Mañana tranquila, no hay afecciones importantes en la circulación, aunque como en estos días atrás tenemos tráfico denso en el entorno de Puerta del Carmen. Además, se ve circular con precaución por Juan Pablo Bonet, por las obras del carril bici y también por la calle Santander, donde continúa ocupado un carril de circulación en sentido de Plaza Roma hacia Anselmo Clavé. Por último, queremos recordar que Policía Local continúa con la campaña de vigilancia y control de camiones y furgonetas y que se están realizando inspecciones sobre los vehículos y conductores en relación con documentación, condiciones de seguridad, tipos de conducción, tiempos de conducción y descanso y alcohol, entre otros.
Gracias por la información. Hasta mañana. Buenos días.
Adiós. Buenos días.
Radio Taxi Aragón, buenos días.
Hola, buenos días. Quería pedir un taxi para ir al aeropuerto.
¿Quiere un taxi compartido?
Sí, ¿es posible?
Sí, claro, se lo enviamos enseguida.
Perfecto, muchas gracias.
A usted, gracias.
Llame a Radio Taxi Aragón, 976-383838. Taxi compartido a Plaza, Feria de Muestras, Aeropuerto y Puerto Venecia. 976-383838.
El programa hoy es literario, pero vamos, literario a tope. Y ya recibo a nuestro siguiente invitado, a Carlos del Amor, compañero en las tareas informativas del área de cultura de Televisión Española, compañero y escritor también y novelista. Carlos, buenos días, bienvenido a Zaragoza y a Es Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por invitarme.
¿Cómo estás?
Muy bien, bien. Un poco atareado, sí, pero bendita tarea.
Bendita tarea, ¿no? Sí. La de hablarnos de esta novela, sí. tu segunda novela, tu segundo libro, primero fue de relatos, y esto es El año sin verano. Nuestros oyentes ya lo saben, que soy un lector compulsivo. Este libro pues duró una tarde, porque no podía ser de otra manera. Pero antes de nada, cuando alguien como todos, cotilleamos en las librerías y vemos la portada y la contraportada. Pero claro, al ver la portada, El año sin verano, el oyente que ahora no ha leído el libro puede pensar, ¿y qué me cuenta del año sin verano? ¿Qué es esto del año sin verano? Hay que explicar esto y luego profundizamos un poquito.
Sí,
claro.
Bueno, el título viene por un fenómeno meteorológico, ¿no? Mm. En 2013 un meteorólogo francés dijo que no iba a haber verano.
No era leoparda.
Sí, y sí. Aquello, pues bueno, ríos de tinta en periódicos, minutos de radio, minutos de televisión, porque nos gusta mucho la información meteorológica.
Ya lo
y
creo.
Si encima nos dicen que nos roban el verano, pues imagínate, ¿no? Pero fue un pronóstico fracasado. Pero yo justo empezaba a dar forma a empezar esta novela y me pareció un arranque muy literario, muy metafórico, y luego echando la vista atrás, 1816 sí que fue un verdadero año sin verano por la erupción de un volcán y fue además el año en que el germen de Frankenstein se escribió, Maricel, y entonces, bueno, me parecía un título que iba acorde a la novela porque la novela transcurre un verano.
Un verano
en el que se queda desierta la ciudad.
Se queda desierta la ciudad, Madrid, por lo tanto, verano, ya se pueden hacer una idea. Una calle tan céntrica como la calle de Alcalá. Y en una casa suceden cosas.
Sí.
Suceden cosas que comienzan, y esto sí que se puede decir, porque alguien se encuentra un manojo de llaves.
Sí, el narrador.
Y esto a mí me encanta, porque claro, yo creo que es el deseo oculto de todos. Encontrarnos un manojo de llaves de una casa y poder entrar a cotillear, a curiosear, no solo por la mirilla, sino poder entrar a esos pisos.
Sí,
¿no?
Es el deseo inconfesable, ¿verdad? Porque nadie diría, no, yo no entraría. Pero luego la curiosidad te pica. Y sí, como al narrador encima le tiene tanta curiosidad por un piso que hay cerrado debajo del suyo, pues entonces todo crece exponencialmente y la capacidad de cometer una locura.
Empieza la trama, ¿no?
Empieza la trama.
Esos vecinos, los de hace años, lo que pasó, ¿verdad? ¿Hasta ahí podemos leer?
Bueno, hay un acontecimiento trágico, hay una muerte.
Hay una muerte.
Hay una historia de amor.
Exacto.
Y hay un juego con el lector.
Es una novela, entiéndeme, vertical, por la escalera, lo que pasa arriba, lo que pasa abajo, lo que pasa en los pisos,
qué
relación tienen los pisos además con nuestra forma de ser y de ver la vida.
Sí, sí, es una novela ascensor también, podríamos decir, porque sube y baja el protagonista abordando casas y intentando descubrir historia. Lo que pasa es que él siempre tiene mucha menos información que el lector.
Así es. Ficción, realidad. Se entremezclan en la novela, ¿no?
Se dan la mano. Y ese era
un juego ahí.
Ese era mi principal argumento. Era jugar con el lector, que el lector quisiera jugar conmigo y que realidad y ficción se mezclaran tanto que la línea divisoria fuese muy confusa.
Es muy confusa, desde luego. Oye, ¿te gusta Agatha Christie?
Sí, me gusta Agatha Christie, claro. Es el... Claro,
a mí personalmente, luego ha habido momentos de la novela que me recordaban a Agatha Christie, ya no digo más, por esos personajes y esa situación. ¿Qué es lo que más te ha costado del año sin verano?
Lo que más me ha
Porque
costado,
es muy diferente a tu
claro,
primer trabajo.
Eso, dar el salto de un relato a una novela, ¿no? Yo siempre digo que con un relato, si yo estoy acostumbrado a un minuto y medio de telediario, salto al relato ya me parecía un relato, me parecía un océano, pues imagina una novela, ¿no? Donde no veo el final. Yo necesito, en mi trabajo día a día veo el final siempre. Empiezo, pero veo el final a una hora, a dos horas, a tres horas, a cuatro horas. En un relato ves el final a un día, a dos días, a tres días, a cuatro días, a cinco días. En una novela no ves el final a un mes, ni a dos meses, ni a tres meses, ni a cuatro meses. Y gestionar esa paciencia, gestionar esa disciplina es lo que más me ha costado.
Te ha costado, además que te ha costado, porque no compaginar tu trabajo, Carlos, ya te habrán puesto voz todos los oyentes, ¿verdad? En las crónicas de cultura y de cine, de televisión española. ¿Te ha costado mucho ese compaginar la novela y tu trabajo?
Sí, porque el ideal sería escribir un libro con dedicación completa. Es decir, estar en tu despacho, en tu casa, en tu ordenador, en la biblioteca, donde escribas, y tener un mar de horas por delante, ¿no? Pero no saber que te tienes que ir a las dos horas o a las tres horas. Entonces, tienes que ser concienzudo, disciplinado y que encima te pille la inspiración compaginada con la escritura. Entonces se tienen que conjuntarse muchos astros para que esto funcione.
Esta pregunta parece de perogrullo, pero yo creo que tiene su aquel. Cuando escribes El año sin verano, ¿qué estás buscando?
¿Qué estoy buscando?
¿Qué busca el escritor cuando quiere plasmar esa novela y no otra, evidentemente?
En la novela se explica que empiezo escribiendo otra. Empiezo escribiendo la historia de una abuela, que puede ser mi abuela. busca contar una historia. Y sobre todo en el caso de mi deformación profesional, como la tuya. Que
narrador de historias.
Nos gusta contar historias. Sí. Nos gusta ir a un sitio, ver una cosa, volver y comunicarla, que es la esencia del periodismo, ir, ver, contar.
Y somos privilegiados por eso.
Yo me considero un privilegiado. Y esa es, contar una historia en otro formato, más larga, y donde entra un ingrediente que yo no conocía, que es la ficción. Aquí los personajes están en tu cabeza. Si tiene algo de autobiográfica, yo me puedo inventar mi biografía o la de quien sea, y puedo jugar con los personajes, que suban y bajen a mi antojo, ¿no? Eso en el periodismo no se puede hacer.
Bueno, pues una novela, El año sin verano, muy, muy diferente, eso es lo que dice, y es verdad, doy fe de ello, que nos va a entretener, seguro, que nos va a contar esa historia, con muchas historias dentro, y que yo les recomiendo ya mismo. Carlos del Amor, compañero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Déjame decir que he dejado varios ejemplares firmados en la Casa del Libro de San Miguel.
Eso es importante, Casa del Libro de San Miguel, de la calle San Miguel.
Sí, por si alguien quiere acercarse a rescatar Un año sin verano.
Claro que sí. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Vaya muy bien. Gracias.
La Diputación Provincial de Zaragoza ha añadido 30 nuevos vídeos al archivo de la tradición oral de la provincia que se podrán ver próximamente en YouTube. Entre los 30 vídeos recuperados destacan entre otros el Dance de Alagón, el de Monzalbarba, tradición oral en Plenas y Belchite, el Dance de Codo, el Reinau de Plenas y diversas jotas de estilo. Los audiovisuales están disponibles en www.cultura.dpz.es o en youtube.es/canalculturadpz y forman parte del archivo de la tradición oral de la Diputación Provincial de Zaragoza.
En las rebajas de Muebles Rey, esta semana es total, porque esta semana toda, absolutamente toda la tienda está rebajada y con el transporte y el montaje gratis. Te esperamos. Muebles Rey en Zaragoza, Bilbao 2 y Miguel Servet 39.
¿Cuáles son las nuevas instalaciones educativas en Aragón?
La Puebla de Alfindén contará con un nuevo centro educativo con 20 clases para educación secundaria, bachillerato y espacios para varios ciclos de formación profesional y FP básica. El Gobierno de Aragón invertirá 6,8 millones de euros en la primera fase de construcción del centro, que se pondrá en funcionamiento en el curso 2016-2017. Este es uno de los proyectos incluidos en el Plan de Infraestructuras Educativas. En 2015 se llevarán a cabo los nuevos colegios de Fragosa y en ampliaciones en La Muela, Épila, Badorrey y Rosales, y mejoras en otros centros de Calatayud o Camín Real. Nuevas inversiones en educación.
Aragón es educación. Con la unión de todos, Aragón gana.
¿Por qué Titirinela? Porque nuestros hijos aprenden inglés y se divierten con los métodos más modernos. Y además, tus fiestas de cumpleaños, bautizos, bodas y todo tipo de animación infantil. Por eso y mucho más, Titirinela. No esperes a que te lo cuenten. Ven y compruébalo tú mismo. Estamos en calle Canfranc 9.
Más Albarracín, más desayunos, más almuerzos, más menús diarios, más meriendas, más tapas, más cenas, más copas en un ambiente más actual y acogedor. Más información en el teléfono 976-1581-00 o en nuestra página web www.parrillaalbarracín.com.
La Diputación Provincial de Zaragoza ha añadido 30 nuevos vídeos al archivo de la tradición oral de la provincia que se podrán ver próximamente en YouTube. Entre los 30 vídeos recuperados destacan, entre otros, el Dance de Alagón, el de Monzalbarba, tradición oral en Plenas y Belchite, el Dance de Codo, el Reinau de Plenas y diversas jotas de estilo. Los audiovisuales están disponibles en www.cultura.dpz.es o en youtube.es/canalculturadpz y forman parte del archivo de la tradición oral de la Diputación Provincial de Zaragoza. Doce y 46 minutos de la mañana, seguimos aquí en Es Radio Aragón, hasta las 2 en su compañía. Hace unas semanas hablábamos con el Códice Sano de Zaragoza. Dábamos a conocer la labor que venían desarrollando desde hace ya unos años. Nos contaban que les iban muy bien las cosas porque estaban pudiendo dar cumplida satisfacción y dando ese servicio de orientación, de ayuda a las familias que allí se dirigían. Pero quedamos después en esa trastienda que siempre me gusta contar a nuestros oyentes, en que qué bueno sería que también contáramos con un testimonio.
Eso
con
es,
un testimonio
es.
Para, de esta manera, conocer más y mejor y en primera persona la labor que desarrolláis, de la mano, en este caso, pues de una persona que acudió o de una familia que acudió al Códice Sano. Voy a saludar a Beatriz Martínez.
Hola, Vicente, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos
de nuevo,
días.
Beatriz. Y a Katy. Hola, Katy,
buenos días.
Beatriz, cuéntanos un poquito para que los oyentes se pongan en antecedentes y luego entramos ya con Katy y ella nos cuenta.
Pues nada, Vicente, muchas gracias por volver a invitarnos, uh-huh. ¿Vale? Quedó así la historia la última vez que nos vimos.
Exacto.
Oye, Vicente, ¿qué uh-huh. te parece si por fin conseguimos que venga un testimonio o una familia o una persona a contarnos qué es lo que hacemos realmente dentro del COF, del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de aquí de Zaragoza?
Eso es, y que veamos todo el proceso.
Bueno, pues la familia que te traigo, sí. en este caso es una madre que está casada, uh-huh. Tiene 4 hijos y nos presentó o nos llamó porque tenía dificultad con uno de sus hijos, un adolescente varón de 12 años. La dificultad que presentaba o la petición que ella nos hacía como madre uh-huh. era que si le podíamos enseñar o ayudar a cómo integrar normas y límites y el respeto a sus padres.
Eso es.
Porque veía que su hijo con 12 años pues le faltaba un poquito las maneras o las formas a la hora de decirle las cosas, su comportamiento y su actitud no eran las correctas. Entonces, yo prefiero que cuente ya un poquito también cómo fue lo de que nos conoció y
Exacto.
cómo fue lo de llamarnos.
En primer lugar, Katy, ¿cómo conoces al Códice Sano, Juan Pablo II?
Pues la primera vez que oigo de ellos es en unas charlas en la parroquia, que vienen unos matrimonios relacionados con el COF. Y yo cuando vinieron no sabía de dónde eran, pero bueno, al finalizar las charlas les pregunté, me dijeron que pertenecían al COF y la labor que realizaban. Esto fue bastante tiempo antes de que se me presentara el problema, pero cuando empecé a tener problemas con este hijo, pues me vino a la cabeza y llamé.
Problemas, vamos a profundizar en lo que son problemas, porque problemas, los que nos escuchen, bueno, problemas en las familias siempre hay, y también en la convivencia entre padres e hijos. Explícanos un poquito cuáles eran esos problemas con este hijo adolescente, Katy.
Bueno, pues el problema era, como ha dicho Beatriz, pues que él integrara las normas que en casa le queríamos poner y la forma que tenía de respondernos cuando queríamos imponerle una norma.
Sí. ¿Qué
pues
pasaba?
De falta de respeto, de gritos, de violencia
claro.
Y de desobediencia.
Eso
en general.
En el día a día.
En el día a día, en las normas normales.
Desobediencia, llamémosle rebelión,
sí, de
no
deberes,
aceptar normas.
De,
¿no?
Bueno, de cosas cotidianas de la vida, de las horas de salir, de entrar en casa.
Esa situación que tú nos comentas, ¿cuánto tiempo se desarrolla en el tiempo? Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo que teníais esa problemática?
Hombre, pues cuando yo llamé, yo creo que no llegaba al año.
Un año.
No llegaba, pero yo ya vi que cada vez esto iba más.
Y llega un momento
en que yo no tengo recursos para afrontar esta situación. Me veo falta de
ayuda,
recursos.
Ayuda profesional.
Tenemos 4 hijos.
Sí.
Y bueno, y con otros no me había pasado, pero con este sí.
Con este sí. Ahora sí que entendemos que ha pasado un año, que se dan situaciones que a veces me imagino que serán muy duras de vivir en el día a día y recurrís a la ayuda del Códice Sano Juan Pablo II. Y ahí es donde ahora le pregunto a Beatriz, cuando
simbólicamente entra Katy y su familia por la puerta, ¿qué es lo primero que hace el codiocesano?
Bueno, la familia llama, nuestra coordinadora es Inma, recoge la llamada y, bueno, pues se pone en contacto con los 20 y pico colaboradores que somos y expone la persona con el horario y la capacidad que tenga cada uno para poder acceder a poder tratar a las personas que nos vienen a pedir ayuda. En mi caso, yo empecé con Katy y con su marido Pedro, que hoy no ha podido estar porque está trabajando, en octubre del 2014, o sea que ya llevamos juntos 5 meses de trabajo.
Sí.
Y la realización de nuestra intervención en un principio, al principio fue realizar entrevistas para recoger información donde se nos contase la situación real y objetiva que están viviendo.
Claro.
El primer día es una entrevista de recogida de información. Y marcamos un plan de trabajo. El plan de trabajo es conocer a toda la familia, tanto a los padres como al hijo, y establecer una programación para realizar una integración de nuevas formas de enseñar. El trabajo no lo hago yo, lo hacen los padres. La convivencia es el lugar donde se aplica estas nuevas herramientas, estos recursos. En mi caso, yo tengo al principio sesiones semanales y luego quincenalmente. ¿Por qué quincenalmente? Porque si tú quieres aplicar una nueva estrategia, una nueva herramienta, necesitamos 15 días para ver cómo actúa esa herramienta en la formación del día a día de la convivencia para su aplicación.
Esto es, salvando las distancias, como una medicina. Nos dan una medicina.
Ojalá.
Sí, ojalá, ¿no? Pero, a veces, perdona, Beatriz, los médicos también prueban un poco. A ver cómo le sienta al enfermo esta medicina, ¿no? Y los primeros días vamos a ir comprobando y testando los resultados. Valga el símil.
Estamos hablando de sentimientos.
Claro, estamos hablando de algo que es muy complejo.
Estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de actitudes. Entonces, no tenemos la pastillita ideal.
La pastilla no. Pero yo le quiero preguntar a Katy, en esa evolución, una vez que ya el COF se pone en marcha y os empieza a ayudar, ¿cómo os sentís vosotros? Ya que hablaba de sentimientos, porque es importante saber cómo recibís en primer momento esa ayuda. Muchas veces nos hemos hecho siempre una imagen previa de cómo será y luego la realidad. ¿Cómo es, Katy, esa realidad?
A ver, yo ha sido una experiencia grata. Yo me he sentido ayudada, me he sentido comprendida. He sentido que me vale lo que me dicen. O sea, me han dado unas herramientas que yo no conocía ni...
Que aprendéis, que los padres también aprendéis.
Que es un proceso largo, claro, no es del día a la mañana, que es como nos gustaría todo, pero que funciona.
Y que hay resultados.
Y que hay resultados.
Eso es. Resultados ya que se pueden medir, ¿no? Palpables. ¿Cómo está?
A ver, pues el chico yo pienso que está mejor. Lo de las normas las va, bueno, también a él le cuesta integrar, pero las va integrando. Se da el perdón, él reconoce
eso es muy importante.
Lo que ha hecho, que además antes le costaba y ahora, bueno, pues a veces le tenía que decir yo, ¿te has dado cuenta de lo que has hecho? Y ahora es él el que viene y dice, perdona mamá, que no te tenía que haber contestado así, pero bueno, pues...
Eso es un avance muy importante,
sí,
¿no,
Vicente,
Beatriz?
Sí, mira, el objetivo de todo esto, sobre todo, es integrar en el día a día un diálogo, una comunicación desde un estilo asertivo. Dejamos de ser ya autoritarios y dictatoriales, ¿vale? Ya no tenemos que dar la orden absoluta, sino que compartimos con nuestro hijo otra forma de enseñar. Y la forma de enseñar implica ya atender no solamente al objetivo, que es que me obedezca, no, atender a la persona entera, es que él también se implique. Por tanto, cuando él se implica, hay un cambio de actitud, hay un cambio de sentimiento, hay un cambio de comportamiento. Comienza a integrar valores que queremos. Queremos que sea generoso, que sea honesto, que sea comprometido, que tenga empatía. Por eso lo del perdón, yo cuando Katy me contó, mira, mi hijo me está empezando ya a decirme perdón, yo le dije, bravo, Katy, bravo, qué bien lo estás haciendo, qué bien. Porque cuando un hijo por la noche piensa, medita, reflexiona, el día siguiente pide perdón a la madre, eso significa de que ya hay algo adentro de él, esa conciencia pequeñita, ¿no?
Eso es.
Ya está integrando formas distintas a cómo lo estaba haciendo.
Hay un mecanismo que se ha conseguido activar.
Sí.
En este caso, en ese adolescente.
Sí,
¿no?
sí.
Claro, todo este proceso, me imagino que al final, sin constancia, sin ejercer día a día esa labor y esa ayuda que os han prestado, no triunfaría o se quedaría a mitad de camino, ¿no? La constancia es muy importante, ¿no? Para que no haya recaídas o pasos atrás, ¿no, Katy?
Sí. Mm. Hombre, es un proceso, decimos, largo.
Hay que tener paciencia.
Hay que tener paciencia. Hay que aceptar que a veces, pues eso, puede haber alguna especie de retroceso, pero que en general el proceso es hacia adelante. Y no perder la esperanza ni el ánimo en el momento en que a veces dices, eso es. Esto no está funcionando.
No hay que desanimarse.
No hay que desanimarse. Está funcionando, aunque haya días duros, pero que a la larga el proceso funciona.
Yo les digo, cuando estamos enseñando este proceso, esto es como hacer una escalada, ¿vale? Vamos a subir un pedazo de montaña, no vamos solos, vamos todos juntos. Lo ideal sería que hubiese incluso más agentes, la familia, los amigos, la escuela. En este caso, estamos hablando de la familia. Son 6 miembros, porque estamos hablando de 4 hijos y un matrimonio. Todos están implicados en ello, ¿vale? Entonces, la subida va siendo lentita, pero se está dando.
Y además, vamos unidos por una cuerda, ¿sí? Si seguimos con la metáfora. Sí, los escaladores van unidos por una cuerda y ninguno se debe soltar,
claro,
¿no?
Y yo estoy ahí como en un campamento. Entonces, ellos van subiendo y van bajando, van subiendo, van bajando, pero yo les voy dando oxígeno o les voy dando herramientas para seguir alcanzando esa meta. Lo mejor de todo este proceso es un entrenamiento. Esto no es algo que yo aprendo y ya está, lo aplico. No. Esto es un entrenamiento, es una forma nueva de enseñar, una forma nueva de aplicar recursos, herramientas, estrategias, para que en cualquier circunstancia donde tu hijo te desafíe te rete, tú sepas cómo hacer para que no vuelva a repetirse esa situación.
Correcto. Se nos acaba el tiempo. Okay. Pero este es un testimonio que yo agradezco muchísimo a Katy, que haya estado aquí con nosotros, que nos haya mostrado cómo se da ese proceso, que hemos puesto un ejemplo de una persona, de un niño adolescente, pero que hay otros muchos, ¿verdad?
Muchísimos.
En el COF, de problemas de pareja, de convivencia.
Tenemos infidelidades,
de todo.
Problemas de motivación, la crisis social que tenemos de valores es muy grande.
Sí,
así que
por desgracia.
Vuelvo a decir, quien necesite que sepa que existe un centro en Zaragoza que se llama Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II. Está en la calle Corona de Aragón 14, en la entreplanta. Tenemos un teléfono de contacto 976-359-965 o el móvil 682-488-701. Pueden también vernos en internet cof@cofzaragoza.com. Estaremos encantados en poder ayudarles.
Como siempre, los micrófonos de esta casa abiertos para todo lo que necesitéis.
Pues muchísimas gracias, Vicente. Un placer.
Gracias, Beatriz. Gracias, Katy.
De nada.
En las rebajas de Muebles Rey, esta semana es total, porque esta semana toda, absolutamente toda la tienda está rebajada. Y con el transporte y el montaje gratis. Te esperamos. Muebles Rey, en Zaragoza, Bilbao 2 y Miguel Servet 39.
La Fundación Aragonesa Tutelar Funda tutela a personas con discapacidad intelectual y las atiende a lo largo de su vida. Les protege a ellos y a sus familias en temas jurídicos, psicológicos y administrativos. Fundad busca voluntarios tutelares que den su tiempo por los demás. ¿Quieres ser uno de ellos?
Fundad.es, con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El regalo de cumpleaños de mi hermana que vive en París.
Ese vinilo de edición coleccionista que compré por internet.
Los planos de mi último proyecto.
Las llaves de la casa de la playa.
Cuando tengo algo que enviar, no lo dudo. Elijo a Seur y punto. Porque es la empresa de transporte urgente que de verdad me da confianza.
Ven a tu tienda Seur en Marqués de Casa Jiménez junto al Hotel Palafox y Clara Campoamor 5.
Y ahora con tus envíos acumula puntos y canjéalos por regalos.
Seur, ¿hasta dónde quieres llegar?
Cinco grados de temperatura en Zaragoza en esta mañana gris, en esta mañana invernal, como corresponde a este día de longaniza. Sí, sí, longaniza en el puchero, que hay que cumplir con las tradiciones y las fiestas del carnaval, que da el pistoletazo de salida. Vaya fin de semana, tenemos carnaval, San Valentín y luego ya Doña Cuaresma, que al final, no sé cómo lo hace todos los años, pero siempre gana. Nosotros, a la una, después de las noticias, Aragón opina en esta casa y en la General Televisión. El mejor debate de análisis de la actualidad. Hoy tenemos tantos temas que desde luego vamos a hacer muy corto con la hora que tenemos por delante. La actualidad política, sobre todo, es la que manda. Noticias y volvemos.